hacia dónde voy. Strawberry fields.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Luego ya os diremos, más tarde, más avanzado el tiempo, desde donde podéis bajar nuestro programa, si así lo deseáis o lo queréis, pero será luego, más tarde, y luego ya si eso. Hoy con un programa un poquito especial por varios motivos, uno de ellos porque es el programa posterior al maratón de Red Enlace del 25 aniversario. Y bueno, hablaremos un poquitín de pues eso de los 25 años de emisión de Red Enlace. Y también porque es día 1, es festivo, día 1 de pues de un mes, que no sé ni el mes en el que estamos. 1 de noviembre, creo, ¿no? Octubre, sí, 1 de noviembre, todos los santos, es festivo, con lo cual el programa está grabado. Luego hablamos de todo eso, no os preocupéis. El caso es que, sea como fuere, os queda una hora por delante para hablar de cómics acompañado de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy. Done it all. You've broken every code. I called the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes.
Pues aquí estaba Steve Harley, los Talking Rebels, con su canción Make Me Smile, Come Up and See Me, uno de nuestras muchas segundas sintonías, y dicho lo cual ya podemos comenzar tranquilamente el programa de hoy, cuando serán aproximadamente las 5 y algo más de la tarde para vosotros, y digo esto porque el programa está siendo grabado. Primer dato especial del programa de hoy, programa grabado, día festivo, día 1 de noviembre, en teoría no hay emisión, es festivo, aquí en la emisora no hay nadie, está esto vacío, hombre. Como es Halloween y eso, pues a lo mejor hay espíritus, espectros y estas cosas, pero que en fin, personas físicas en la emisora no hay nadie en estos momentos, con lo cual el programa, pues bueno, pues se grabó tranquilamente y pues se programa en las cosas mágicas que hay hoy día en nuestros ordenadores y por eso se está ahora mismo emitiendo. Estoy intentando colocar el micrófono bien, cosa que soy prácticamente incapaz hoy. A ver, bueno, es igual, o sea, el caso es que, bueno, pues lo dicho, programa grabado, no estamos en directo, pero tampoco tiene mayor repercusión ni importancia. Y otra cosa es que la semana pasada, el sábado pasado, Red Enlace celebró su 25 aniversario, 25 años de esta emisora comunitaria, de esta radio de barrio, de esta radio fantástica, fabulosa, que es Red Enlace, esta radio comunitaria, una radio para todos y de todos. Y bueno, pues que este programa, Fábulas y Reflejos, en octubre empezó su año número 20. Así que ya, pues oye, más o menos también tenemos aquí cierto recorrido en esto de la emisión radiofónica en Red Enlace. Por eso yo preparé para el sábado pasado, por si acaso había tiempo en el maratón, pues oye, un pequeño recorrido sobre qué había ocurrido en el mundo del cómic en estos últimos 25 años. Han pasado unas cosas impresionantes, concretamente incluso en los últimos 20 años que llevamos de emisión, ha habido unas noticias demoledoras, ha habido cambios tremendos, ha habido sagas extraordinarias, han aparecido autores nuevos, fabulosos, nuevas editoriales, en fin, un montón de cosas. Y bueno, yo lo traje por si acaso a lo largo de, pues oye, del maratón, daba tiempo a hablar de este tema, no dio tiempo, así que lo tengo preparado para, pues oye, si da tiempo hoy, al final del programa, que yo creo que hoy sí puede dar tiempo, haremos esta selección, hablaremos de qué ha pasado en los últimos 25 años en el mundo del cómic, que es, ya digo, una auténtica barbaridad. Pero antes nos metemos con el programa, con las noticias, con las novedades y con una recomendación que últimamente siempre, para que no se me olvide, lo anoto lo primero de todo para recomendar cómics y que no sea solo por noticias, chorradas y yo hablando rápido. Es decir, recomendación. Ya ha salido, pues ya salió hace un tiempo, el tomo de Hulka, la nueva colección de Hulka con la Marvelusion, la nueva evolución Marvel y los cientos de miles de millones de nuevas colecciones. Una de ellas le toca a Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, Hulka, un personaje, oye, que ha tenido sus etapas bastante decentes. Es un personaje que no ha tenido muchas etapas, cierto es, pero las que ha tenido han sido bastante buenas. Desde John Byrne en los 80, gloriosa y fabulosa etapa, que por cierto, a ver si alguien reedita, lo decimos todos, mira que reeditan Broza y no son capaces de reeditar la Hulka de Byrne. Bueno, ellos sabrán. La etapa más recientita de Dan Slott, que también fue muy buena, al menos a mí me gustó mucho, y esta etapa de Charles Soule, que no pintaba mal. Charles Soule había venido a Marvel después de hacer alguna cosa en DC con bastante éxito. Y oye, este primer tomo de Hulka a mí me ha gustado, pero un montón. Acompaña el dibujo Javier Pulido, un dibujante muy elegante, que a mí me parece, no solamente me gusta su trazo y su composición de viñeta, su estilo elegante, sino que además pega muy muy bien con la historia que está contando Charles Soule, con lo cual la combinación entre guionista y dibujante me parece, oye, realmente lograda en este caso. Luego hay un dibujante sustituto a Javier Pulido, que me gusta bastante menos, que se me ha olvidado el nombre, así que voy a ver si utilizando la red de redes lo encontramos en un segundo. Normalmente esto se contaría en prácticamente nada, en dos segundos, pero como estoy grabando el programa y lo trato de hacer cuanto antes posible y eso, pues tardaremos bastante, pero bueno. Mientras esto carga y demás, yo me sigo enrollando como las persianas. Vamos a ver. Venga, hazme caso, ordenador, ¿qué te cuesta? Hulka Soul Planeta. A ver con qué nos encontramos. Bueno, sí, está conectando, claro. A ver, primer vistazo, Pulido. Y claro, aquí, como seguramente en España, el que importa es Pulido, pues a lo mejor el otro pobre señor que dibuja no ni se le menciona. Y la cosa es que el segundo dibujante me gusta bastante menos, es un poco más feísta, y a lo mejor si hubiera sido toda la colección con este dibujante, pues no me hubiera molestado. Pero el caso es que, después de ver a Pulido, el cambio, pues sí que se nota bastante. A ver, si no encontramos. Venga, hombre. Pues no. No voy a ser capaz de encontrar el. Que vale, que sí, que ya sé que hay cookies, que ya lo sé, que no quiero yo cookies, por Dios. Nada, no voy a ser capaz, lo siento, bueno, otro dibujante, y otro día lo busco y otro día lo cuento. Pero el caso es que simplemente lo que quería daros a entender es que está realmente bien la Hulka de Soule y Charles Soule y Javier Pulido. Es un guión muy fluido, muy muy dinámico, pasan bastantes cosas en el cómic, hay unas cuantas sorpresas, hay un misterio que se irá desvelando poco a poco, y la narración, ya digo, ágil, fluida, te lo lees rapidísimo, te lees el tomo sin pestañear, sin sentir, porque todo ocurre sin ningún tipo de, pues oye, de obstáculo narrativo, por así decirlo, y es un placer, es un cómic de superhéroes muy entretenido, muy bien escrito, muy bien dibujado, con un personaje bastante bien caracterizado, con unos secundarios que empiezan a brillar desde el principio con luz propia, y un cómic que, oye, que apunta maneras. La pega, pues evidentemente que ya, bueno, evidentemente no, pero la pega es que ya ha sido cancelada en Estados Unidos en su número 12, si no recuerdo mal. Ya hablamos cuando salió el Factor X, el nuevo Factor X de Peter David, que vale, que sí, que muy bien, pero que cancelada en el número 20. Pues Hulka también muy bien, pero cancelada en el número 12. Y es normal, el mercado actual no aguanta 100 colecciones de Marvel, 100 de DC y 200 juntando el resto de otras editoriales. Es normal que no se vendan todas las colecciones. No sé yo hasta qué punto esta estrategia funciona. Supongo yo que los primeros números venden, con lo cual, pues mira, primeros números venden y luego ya si no se vende, pues ya está, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco más se perdió en la guerra y no pasó nada. Y bueno, pues sacan otras nuevas que venden los primeros y punto. Y entonces, a lo mejor como negocio, pues oye, funciona y cuando, de hecho, cuando se hace es porque tiene que funcionar, no hay problema, pero que para mantener personajes, historias, colecciones y cabeceras, a lo mejor no es la mejor estrategia que puede seguir esta gente. Pero bueno, ellos sabrán, no pasa nada. Últimamente parece que están casi Marvel más preocupada de los derechos cinematográficos que de los derechos de cómic de papel, pero ellos sabrán. Ya digo, de momento, este primer tomo de Hulka, estupendo, delicioso. Hombre, eso sí, cómic de superhéroes. Que nadie se espere una revelación cósmica y un cómic que pueda ganar premios Pulitzer en absoluto, pero que es un cómic de superhéroes muy entretenido, con personajes femeninos que no abundan en cuanto a cabecera en el mundo del cómic. Y a mí me ha sorprendido muy gratamente este Hulka. De hecho, yo sí que iré comprándome el siguiente tomo, que ya será el último, por desgracia, pero que bueno, que me ha gustado lo suficiente como para aguantar hasta que la colección termine. Y es que Hulka es un personaje muy, 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 muy importante, muy interesante, y que además, tanto como Hulka superhéroes, como Jennifer Walters, como su vida y abogada, pueden dar lugar a cosas bastante buenas. Yo me estoy oyendo fatal con los cascos, a lo mejor por eso de vez en cuando notáis que paro un poco en mi perorata, pero es que no me oigo en nada. Están fatal, fatal los cascos. Pero bueno, luego cuando pongo una canción intentaré cambiar de cascos, a ver si con esto me oigo ya un poquito mejor. Bueno, decíamos, he hecho el pequeño avance, que ya Marvel parece estar más preocupada últimamente de los derechos cinematográficos que los derechos de los cómics. Y bueno, esta semana el bombazo en internet ha sido la agenda Marvel para los próximos años, el panel de Marvel. Marvel ha anunciado ya las fechas de estreno de todas sus películas hasta 2019, bueno, de alguna, luego habrá más entre medias, claro, y son de impresión. Ya lo hizo DC hace 15 días, hace un mes más o menos, ya lanzó DC todo lo que va a hacer con la Liga de la Justicia y demás, y ahora ya le ha tocado a Marvel. Y atención, porque en fin, la noticia es completamente impactante. Ya lo sabréis todos, por supuesto, todos estáis en internet, vemos todas las mismas páginas, ya sé que lo sabéis, pero bueno, vamos a contarlo aquí también, ¿qué queréis que os diga? Y además así metemos algún tipo de comentario y demás. Y demás. Lo dicho, fase 3 de Marvel, atención, ya confirmado, Capitán América, Civil War, el 6 de mayo de 2016. Al principio también había el rumor y el run-run de que a lo mejor lo de Civil War era un, pues oye, un non-fake, pero sí un pequeño troleo por parte de Marvel para obviar su título original, que iba a ser La Sociedad de la Serpiente, una saga clásica de Stephen Englehart, en la que al final el Capitán América descubre, bueno, no lo digo por si un día lo reeditan, no os cuento cómo termina la saga La Sociedad de la Serpiente, que es realmente interesante. Al final parece ser que no, que sí, va a ser Civil War finalmente. En los cómics tuvo bastante razón de ser. Los dos bandos superhéroicos que se fundan, que se crean en Marvel, el grupo pro registro de superhéroes con Iron Man y seguidores, el grupo anti registro de superhéroes, Capitán América y seguidores. La saga de Mark Millar, Steve McNiven, que se publicó ya hace unos cuantos años y que, oye, estuvo realmente bien y fue un exitazo en Marvel y ya ha quedado como una de las sagas más recordadas de la historia de Marvel. Yo veo otras mucho mejores, pero en fin, que ahí está Civil War como saga a recordar. Y bueno, pues en el universo fílmico es más complicado que esto se cuente, que esto se haga. No había tanto recorrido y tanto desarrollo en la enemistad, después de la amistad de tantos años entre Steve Rogers y Tony Stark, que en las películas va a pegar menos. No hay bandos, pero hoy que pasó una guerra. Pero bueno, a ver cómo se lo plantean y qué tal lo hacen, y a ver qué giro le pegan, que seguro que le meten un giro curioso en la película. Pero sea como fuere, Capitán América, tercera parte, Capitán América Civil War, el 6 de mayo de 2000. 16. Insisto, esta es la tercera etapa. Estamos ahora mismo en la segunda. Hombre Hormiga y algunas películas más que vengan ahora en los próximos meses, próximo año. Es todavía la segunda faceta, la tercera. Esta es la posterior. Después de Capitán América, Doctor Extraño. Anunciada fecha, Doctor Extraño, 4 de noviembre de 2016. Y ahora ya sí que todo apunta que ya está casi confirmado Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño. En un principio se había dicho que iba a ser Joaquín Fénix, que era una elección fantástica, un actorazo como la copa de un pino, pero parece ser que al final no han llegado a un acuerdo definitivo Joaquín Fénix, y al final no va a ser. Se apuntaba a Mads Mikkelsen, el actor, no sé si es sueco, bueno, ahora mismo es el protagonista de la serie Aníbal y fue el protagonista de la película La Caza, un actor también impresionantemente bueno, que también hubiera abordado un Doctor Extraño. Pero bueno, ahora parece ser que Benedict Cumberbatch no está del todo confirmado por Marvel, según últimos, en fin, últimas lecturas, pero que es prácticamente seguro que sí, que va a ser el Doctor Extraño Benedict Cumberbatch, actor que interpreta a Sherlock, en la que posiblemente, a mi juicio, es una de las mejores series que se están emitiendo ahora mismo, una de las series más brillantes, con un guión más logrado. Sherlock es una auténtica maravilla de la BBC, de la televisión británica. Benedict Cumberbatch, actorazo inconmensurable, con lo cual, oye, perfecto, sin ninguna pega. Y si lo hacen bien y le dan un toquecillo no tan moderno y tan realista como últimamente apunta todo, sino un toque más incluso setentero, un toquecillo un poco más, no me sé la palabra exacta que estoy buscando, un poquito más, me salen palabras pero que tienen connotaciones negativas, como carca o carroza, pero con ese toquecillo retro, que es lo que yo buscaba a la película, puede quedar realmente bien. Tiene un actorazo, así que fíjate cómo va a quedar la cosa. Seguimos con el exitazo de este año, Guardianes de la Galaxia, que tendrá segunda parte el 5 de mayo de 2017. Y yo aquí aventuro que saldrán muchos personajes cósmicos, y sin ir más lejos, Adam Warlock, por razones que luego más tarde comentaremos. Thor, tercera parte, Thor Ragnarok, 28 de julio de 2017. Ragnarok, la guerra de los dioses, el fin del mundo para la mitología nórdica, con lo cual podéis figuraros cómo va a acabar la película de Thor Ragnarok en julio del 17. De ahí pasamos a Pantera Negra, el 3 de noviembre de 2017. Ya hay un actor confirmado para interpretar a este actor, que va a ser Chadwick Boseman. No conozco mucho a este buen hombre, pero oye, no me cabe duda que hará una Pantera Negra estupenda. Y lo mismo que digo con Doctor Extraño, Pantera Negra funciona muy bien en plan pulp. En plan una civilización Wakanda en África, hipertecnológica, mucha aventura, mucha acción, mucho desfase, mucha macarrada, porque oye, Pantera Negra, T'Challa, es un tío más chulo que un 8, hubiera sido un Pantera Negra perfecto de Idris Elba, ¿qué se le va a hacer? Lo hemos perdido, pero que, alejados de la realidad urbana y demás, un toquecillo más aventurero, más palpe y más eso, más desfasado, puede también quedar muy bien este personaje. Y pasamos aquí ya a palabras mayores. Vengadores, la Guerra del Infinito, es decir, la tercera parte de los Vengadores, primera parte que va a estar dividida en dos partes, mayo de 2018, la segunda parte en mayo de 2019, porque la Era de Ultron pues se va a estrenar ya en breve y después llegará la tercera parte. La Guerra del Infinito, ya se ha visto un teaser, ya ha puesto en no sé qué festival un teaser, la gente en el cine bramaba de auténtico placer, porque la escena final del teaser de la Guerra del Infinito, no voy a comentarlo por si no lo habéis visto nada, pues si queda alguien que no lo haya visto, verlo inmediatamente, poneos en internet Avengers Infinity War teaser y veréis a lo que me refiero. Pero que nos vamos ya a 2018 primera parte, 2019 segunda parte, ahí es nada. Ya queda poco, no os preocupéis. Pasamos a Capitán Marvel, 6 de julio de 2018, que lejos de ser Marvel, el héroe Kree, va a ser Carol Danvers la protagonista, y también rumores apuntan a que está tanteando a Katie Sackhoff, la actriz que interpretaba a Starbuck en Galáctica, que yo creo que haría, a mi juicio, una Capitana Marvel perfecta. Así que fijaros qué bien va la cosa. Esto, julio, 6 de julio 2018. Y por último, ya para rematar la faena, Los Inhumanos, el 2 de noviembre de 2018. En este avance no ha aparecido todavía nada que indica que salgan un Iron Man 4, otra más de Hulk, una de la Viuda Negra, que también apuntaba que iba a hacerse y que la gente demandaba. Pero en fin, que tremendo lo que planea Marvel en su vertiente cinematográfica, porque también en cuanto a series la cosa parece ser que va a continuar bastante animada. En fin, de estas que puede estar bien es que Capitán América Civil War puede estar realmente bien, Doctor Extraño, vamos, a ver la voy de cabeza, Guardianes de la Galaxia 2, si está encima de Dan Warlock, no os cuento, Pantera Negra, puede molar, Vengadores en Guerra del Infinito, vamos, ya, quiero verla ya, Capitana Marvel, bien hecho, puede estar bien. Esta me llama un poco menos la atención. Inhumanos, también depende cómo lo hagan. Si son los inhumanos clásicos en la cara azul de la luna, ole, chapó. Si son los actuales con las nieblas terrígenas por la Tierra y con millones de inhumanos, que todo apunta que va a ser eso, porque los inhumanos van a sustituir a los mutantes en el universo fílmico porque no tienen los derechos, puede ser un poquito peor. Pero bueno, ya veremos. El caso es que hasta el 2019 tenemos películas de superhéroes, una detrás de otra, que no pare la fiesta. Y Esto es un continuo y un desfase. Yo ya dije hace tiempo que ya a lo mejor me apetecía cada vez menos ver películas de superhéroes, pero a lo mejor me lo replanteo, ¿eh? Me lo replanteo. Hemos visto esta semana el tráiler de Vengadores, la Era de Ultrón, y luego el tráiler extendido, tráiler que se coló sin que Marvel lo supiera, y después de tener 800 miles de millones de descargas, Marvel lo puso a disposición del público. Tráiler impresionante, tráiler extendido todavía más impresionante, y el teaser de la tercera de los Vengadores... Pues no os cuento, en fin. Que a lo mejor me replanteo mi idea de que ya estaba un poquito cansado de las películas de superhéroes. Si os parece, ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con más calma hablando de qué hace mientras tanto DC Comics. He dicho cancioncilla, pero en fin, es un completo eufemismo porque la canción es una auténtica maravilla. En la canción era evidente que tenía que tocar hoy. La semana pasada, creo que fue el sábado, cuando falleció Jack Bruce, el bajista, vocalista y armonicista, que tocaba la armónica en Cream. Falleció Jack Bruce, uno de los grandes músicos de la historia del rock. Cream era un grupo de auténticos virtuosos, todos ellos, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Y bueno, Jack Bruce, que fíjate, parecía el más sano de todos. Eric Clapton ha tenido que meterse de todo y Ginger Baker ha estado a punto varias veces de, pues oye, de ya no estar con nosotros. Sin embargo, ha sido Jack Bruce el que ha fallecido. Voy a poneros una maravilla entre las maravillas, un tema que aquí ya lo hemos puesto, pero es que es tan grande que hay que repetirlo, sobre todo como homenaje a Jack Bruce. Es del disco de Cream, Wheels of Fire, de la edición remasterizada, edición de lujo, que te viene un segundo CD con una actuación en directo en el Fillmore. Y en esta ocasión es un directo en el Fillmore interpretando Train Time, en el que Jack Bruce con la armónica imita el ruido del tren, de una máquina de tren, de una manera absolutamente impresionante. Son 7 minutos de canción, pero yo creo que merece la pena cada uno de ellos, incluso merece la pena escucharla hasta 2 veces. Una gozada absoluta este Trying Time de Cream, sirva como homenaje a Jack Bruce, que aquí hace una interpretación completamente, en fin, impresionante, es decir poco. Pues exactamente, aquí honestos dejamos con Cream en directo en el Fillmore, a ver si encuentro mientras la fecha en la que se hizo esta grabación en el Fillmore de Cream, que me supongo yo que deberían ponerlo. Aunque aquí cuesta a veces encontrar un montón las cosas. Vale, ¿por qué no lo pone? En vivo en el Fillmore, vale, muy bien, pero poner la fecha. ¿Qué os cuesta? Aquí, ya acabo de encontrar. En marzo del 68, en el Fillmore Oeste, el Fillmore es San Francisco, luego hubo otro en Nueva York, el Fillmore Este, este es el Oeste. Y ya veréis, en fin, cómo suena esto. No quiero decir nada. Ya vosotros mismos veréis la maravilla absoluta que es este tema. Train Time, en directo en el Fillmore, dedicado para Jack Bruce. Y bueno, con esto dejamos un ratito. Yo descanso, bebo agua y rebajo revoluciones. Y volvemos después con muchas más cosas. No os veáis porque nos queda todavía, pues oye, más de medio programa. Ahí estamos. Train Time, dedicado a Jack Bruce. Que estaba este Train Time de Cream, sirva como homenaje al maestro Jack Bruce, que nos dejó la semana pasada, uno de los mejores bajistas, tocaba la armónica como quería, y un vocalista fantástico de un grupo Cream, y era de los pocos grupos que a mí me gustaban y que yo adoraba y que tenían todos sus integrantes vivos. Ya no, ahora tengo que buscar qué grupo queda que tenga todos sus integrantes vivos, si no, la verdad es que no qué grupo que me guste, ¿verdad?, que tenga vivos todos sus integrantes, y la verdad es que no se me ocurre. Bueno, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos. Deben ser un poco más de las 5:30 para todos vosotros. Repito que es un programa grabado. Hoy es día 1 de noviembre. Es festivo, no hay nadie aquí en la emisora. Pero bueno, yo quería que Fábulas y Reflejos estuviera, aunque fuera festivo, porque si no ya 15 días seguidos sin programa, ya se iba a hacer bastante No duro para la audiencia, que la audiencia lo agradecería, pero sí para los oyentes, pero sí bastante duro en cuanto a dejar un hueco considerable sin programa, que quieras que no, eso pues nunca es bueno. Ya que estamos aquí, Radio Enlace de Hortaleza, repetimos, 107.5 del FM para escucharnos de manera analógica. Si vives en la zona norte de Madrid, si no, pues oye, nuestro emisor de ondas hace lo que puede. Si no, puedes escucharlo desde internet a través de www.radioenlace.org, y si no, también puedes escucharlo cuando te descargas este programa, si quieres, desde los sitios en los que los alojamos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, colgamos el programa todas las semanas, ahí es fácil encontrarlo. También puedes hacerlo desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos, alojado en el portal ebooks, y también puedes desde la página web de Solo Santa el Peligro, el programa de humor de Red Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro, pues oye, de vez en cuando, en ese programa. En su página web, www.solosanterpeligro.com, también puedes encontrar nuestro programa. Dicho lo cual, continuamos. Hemos hablado ya de todo el panel Marvel, todas las películas Marvel que se avecinan y todo lo que Marvel anuncia para el futuro. DC Comics también sigue anunciando cosas, y hay un rumor que apunta que seguramente, bueno, ya hablamos hace unos días de que habría película del Escuadrón Suicida, sin tener muy clara todavía cuál va a ser la versión, si la pre-52 o anterior al nuevo universo. No sabemos todavía nada, simplemente que hay película del Escuadrón Suicida anunciada, y todo apunta que también se dice que va a interpretar el mismo el papel que ya está haciendo en la película de Batman Superman, Jesse Eisenberg, en Escuadrón Suicida. Ha sido un poco lioso a la explicación. Me explico. Jesse Eisenberg, joven actor que interpreta a Lex Luthor en Batman y Superman, se dice, se rumorea, se cuenta que también ha firmado para salir en el Escuadrón Suicida. Con lo cual, Lex Luthor en Escuadrón Suicida puede ser interesante. A ver cómo queda la cosa. Y el Escuadrón Suicida, claro, es que si no, es un grupo poco conocido, un grupo que ha tenido etapas estupendas, la de Ostrander ahora mismo gusta muchísimo, en los 80, la actual no la he leído, pero tiene bastantes defensores, entonces es un grupo de culto, un grupo que gusta bastante, pero claro, no son los Vengadores, no son la Patrulla X, no son la Liga de la Justicia, no son los Jóvenes Titanes, no es un grupo muy conocido, el Escuadrón Suicida, y entonces se metes a alguien más puntero y que tenga más seguimiento, más conocido, o a lo mejor levantas poco el hype, la aceptación, no de los frikis, que esos se animan con cualquier cosa, sino del resto de inmortales que van a ver la película, lo animas difícilmente. Y oye, metiendo ahí a Lex Luthor, si previamente ya ha salido en Batman o Superman, pues a lo mejor tienes bastante más ganado. Pero lo dicho, simplemente el dato es este, que parece ser que Jesse Eisenberg estará interpretando a Lex Luthor también en la película del Escuadrón Suicida. Pasamos a Wonder Woman, también ya Warner Bros. Está, oye, intentando que la película de Wonder Woman con Gal Gadot, que ya está confirmada, vaya adelante, y ahora está diciendo, insistiendo en que planean buscar una directora femenina, una directora mujer, va a ser una película para Warner con alto contenido feminista, y bueno, pues que lo dirija una mujer, que, hombre, así con tirón, conocida, famosa, gran directora, Kathleen Bigelow podría hacerlo perfectamente bien. Lo que no veo es que como personaje femenino tenga que ser mujer, pues tampoco lo veo muy claro. Que sí es fantástico, insisto, Kathleen Bigelow me parece una directora excelente, ha ganado un Oscar hace poco, o sea, no es cosa mía. Ya me encantaba en Viajeros de la Noche, esa peli de vampiros estupenda, esa road movie vampírica, pues también noche entera, ¿eh? De la época de, a lo mejor un poquito más tarde, un poquito más tarde, de Jóvenes Ocultos, Noche de Miedo, el boom de las pelis vampíricas en la buena época del cine, hay que hacerle en Bigelow, oye, sorprendía a propios extraños con Viajeros de la Noche, Near Dark, se llama en inglés, para que veáis cómo se traducen aquí las cosas en España, Viajeros de la Noche, una película, oye, realmente buena, y con unas cuantas imágenes míticas que han quedado en la memoria. Tampoco distribuyo más por si os apetece ver la película. Lo bueno, entre comillas, lo bueno que tiene ahora este mundo virtual es que te apetece ver cualquier película y la ves. En cuestión de derechos de autor, en cuestión de que se hagan más cosas, que se invierta, que los autores vean recapacitado su esfuerzo, es bastante malo. Pero oye, para lo que es el espectador, alguien que no conozca Viajeros de la Noche de Kathleen Bigelow, ahora mismo hace tiquití tiquití y en una hora la puede estar viendo. Pero bueno, a lo que vamos, simplemente el dato es este, que Warner quiere una mujer para dirigir Wonder Woman. Dicen que ya tienen 5 seleccionadas, 5 precandidatas, pero que en fin, que muy mal tienen que hacer las cosas, yo creo, para que no sea Kathleen Bigelow. Y también DC Comics también parece que está apuntando más en cuanto a series de televisión, después de Constantine, después de Gotham, después de Flash, después de Arrow, por supuesto, que sigue triunfando. Se planea Krypton, una serie ambientada, por supuesto, en el planeta natal de Superman, bastante antes de que estalle Krypton. Supongo que eso sí, los padres de Superman tendrán su importancia. Y en fin, ya veremos, no sabemos nada más, solo que es un proyecto que está ahí latente y que seguramente se haga. Y no sé yo si esto puede no funcionar. Porque al fin y al cabo Krypton va a ser simplemente el nombre. Va a dar igual que se llame Krypton o que se llame Burgo de Osma. Va a dar exactamente lo mismo porque no va a tener repercusión, porque Krypton estalla y al final Superman llega de allí. Punto. Las historias que cuentes pueden ser románticas, pueden ser de detectives, de espionaje, de terror. Las historias que lo cuentes va a dar igual que estén ambientadas en Krypton que en otro sitio. Con lo cual solamente va a tener tirón por el nombre. Hombre, puede desarrollar la historia de los padres de Superman, que puede ser interesante, pero que poco más. No sé yo esto si puede tener éxito, ¿eh? Y hablando de series, vuelvo a repetir porque es de justicia que lo diga y que reincida una y otra vez. Cuando salió el año pasado la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., tuvo críticas muy malas, muy negativas, y yo en el programa me hice eco de que las críticas eran muy negativas. Pues no, vamos, bueno, sí, las críticas fueron muy negativas, pero caca, en absoluto, me está entusiasmando Agentes de S.H.I.E.L.D. Desde el primer episodio, ¿eh? El primer episodio me pareció muy entretenido, muy divertido, muy simpático, lo seguí viendo y dije, oye, pues no entiendo yo las críticas, es una serie de lo más entretenida. Pero a partir del episodio número 6, más o menos, esto se anima, empieza a coger fuerza, y a partir del 13 se pone imparable. Me queda todavía por terminar la primera temporada, me quedan 3 episodios para acabarla, que no sé, yo hoy no voy a poder, pero vamos, si no va mal la cosa, mañana me los termino, porque de verdad es impresionante. Se ha convertido en una serie de espías de verdad, con giros argumentales, agentes dobles, cambios, sorpresas una detrás de otra, y una tensión increciendo que no para, de verdad, no puedo entender cómo tuvo malas críticas. Seguramente la gente vio 3 o 4 episodios y como allí no salía Hulk, ni Thor, ni Nick Furia, pues le gustó. Oye, no era lo que ellos esperaban y a lo mejor de ahí fueron las críticas y fue bajando un poco en cuanto a seguidores, a televidentes, pero de verdad me está encantando Agentes de S.H.I.E.L.D. Y no digo que me parezca entretenida. Esos fueron los primeros episodios, eran entretenidos y dignos, pero es que ahora estoy completamente enganchado. Y ahora ya, por lo visto, parece ser que ya, pues oye, los televidentes han cambiado un poco el chip y ahora ya todas las críticas hacia la segunda temporada, los primeros episodios, están siendo también excelentes. De verdad, muy buena serie. Vamos, confiad en mí en este caso, que no creo que os defraude la serie, vamos, ni muchísimo menos. Sobre todo a partir del episodio número 13, que yo digo a partir de ahí, eso ya es un no parar de cosas que ocurren una detrás de otra. Muy buena gente de S.H.I.E.L.D. Seguimos con más cositas. Vamos a pasar, si queréis, para que no se nos olvide, a eventos comiqueros actuales que son importantes y yo creo que pueden estar muy bien. Una de ellas, por supuesto, es... Esto ha salido en bastantes partes, en todos los sitios. La exposición de Francisco Ibáñez, el mago del humor, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Ya que no es en cualquier sitio, no es en una tienda de ultramarinos, en una tintorería que cuelgan unos cuadritos, no. El Círculo de Bellas Artes de Madrid, una institución cultural de reconocido prestigio, expone una serie de viñetas sobre Francisco Ibáñez. Ibáñez, maestro del humor, maestro de la historieta española. Francisco Ibáñez, un auténtico genio, creo, de personajes como Mortadelo y Filemón, los más conocidos, Pepe Gotero de Tilio, Rompetechos, etc, etc, un auténtico crack. Del 22 de octubre al 18 de enero de 2015, Círculo de Bellas Artes en Madrid, sito en la calle Alcalá número 42. Nos queda todavía tiempo. 22 de octubre de 2014, 18 de enero de 2015, Círculo de Bellas Artes en Madrid, calle Alcalá número 42. Pues oye, eso hay que verlo, sí o sí. Y también de vez en cuando estamos teniendo ya bastantes tiendas de cómic en Madrid, en España, en general. Yo me fijo más en las de Madrid porque es donde vivo y es a las que suelo ir, claro. Pero que pasa en toda España, un montón de tiendas realizan actividades. Los libreros se han puesto manos a la obra y realizan un montón de eventos, coloquios, charlas, actividades. Y una tienda que suele dedicar un montón de tiempo a hacer este tipo de cosas es Itaca. y Itaca Comics en la calle de La Palma número 38 en Madrid. Realiza un montón de actividades y una que va a hacer en breve, el 15 de noviembre, va a ser las segundas jornadas supermaneras. Conmemorar el, bueno, el año pasado se conmemoraba el 75 aniversario de Superman, y para seguir conmemorando los aniversarios de Superman se celebran las segundas jornadas supermaneras con lo siguiente: una sesión de firmas con un autor sorpresa. Tiene que ser un autor que haya dibujado a Superman, sí o sí, pero bueno, autor sorpresa, ya nos traeremos cuál es. Un trivial supermanero, un torneo de la PS4 de Injustice, una proyección supermanera, que lo llaman ellos, con un director sorpresa que va a dar una clase, un concurso de cosplay de Superman y una mesa redonda 76 años de Superman. Todo esto en la librería Itaca, ya digo, calle de La Palma número 38 en Madrid, el día 15 de noviembre. Y eché un ojito a Itaca, que hace un montón de actividades. Hay un montón de tiendas que hacen actividades, ¿eh? De cómics, de rol, de muchos tipos. Itaca, Generación X, hay un montón de tiendas que lo hacen. Estar al día, estar atentos y ver cómo se van moviendo las actividades por parte de las tiendas, que están aguantando bastante bien la crisis. Bueno, no todas, algunas van cerrando lamentablemente, pero que van diversificándose un poco las tiendas, van ganando fans, ganando clientes, reservando cómics, recomendando cómics, buscando cómics descatalogados y trayéndotelos, y de las tiendas, comprar TVOs en las tiendas. Hombre, no te puede uno comprar todo. Me parece bien que algo se lo lea la gente en internet, que se lo lea sobre todo cuando acabe de salir en Estados Unidos, pero también defiendo siempre que hay que apoyar a las tiendas, a los libreros, comprar en tiendas. Podéis también encargar las cosas por Amazon, por supuesto, que lo traen, os sale seguramente más barato, pero esto mismo también se puede encargar a la tienda. Tú te lo encargas al tío de la tienda, te lo trae estupendo. Hombre, sí, de la tienda se lleva su pequeño porcentaje porque come de eso, evidentemente, pero que tampoco pasa nada porque utilicemos los recursos que las tiendas nos ofrecen. Dicha esta defensa de las tiendas y los tenderos, y oye, que conste que yo no soy librero, ni mucho menos, pero que sí defiendo, yo me gusta defender en el mundo del cómic. Para que alguien lea un cómic en su casa tranquilamente ha tenido que pasar por muchas manos, por mucho trabajo. Primero alguien lo ha creado, lo ha dibujado, toda la parte artística y lo dejamos, pero luego una editorial lo ha editado, luego una distribuidora lo ha distribuido, una tienda lo ha albergado, a lo mejor una empresa de marketing ha hecho la publicidad, en fin, ha trabajado mucha gente para que compres el cómic. Lo que compras, los beneficios, un TV de Planeta de la Patrulla X que cuesta 1,95. Todo ese 1,95 que se paga tiene que dividirse entre toda esta gente, con lo cual los beneficios son bastante pocos. Y que si encima la gente se lo lee en internet, pues ya me diréis cómo avanza esto. Muy malamente. Bueno, perdón por la defensa esta. Y nos quedaría, pues, poner si queréis otra cancioncita. Porque de aquí pasamos a anuncios. Y yo creo que ya va a quedar muy, muy poquito tiempo para hablaros de los 25 años de cómic. Pero bueno, ya lo dejaremos si queréis para otra ocasión. Porque como los 25 años van a ser, pues da igual hacerlo en este programa que otro. Solamente quería comentarlo como que fue algo que yo me traje preparado para hacer la semana pasada en el maratón y que al final no pudo ser. No pasa nada. Ponemos una cancioncilla después de poner a Cream, algo muy cerebral, un blues británico completamente virtuoso. Vamos a pasar algo muy distinto. Vamos a pasar un poquito de pop, de un grupo pop ochentero, incluso en los 90 creo que aguantó un poquito todavía este grupo. Ya hoy día pues creo que no tiene prácticamente mucha salida en el mundillo de la música. A ver si lo encuentro, porque esto lo tengo con un recopilatorio con un montón de canciones y no sé exactamente en cuál de los muchos CDs que contiene el recopilatorio lo tengo. Así que tardo un segundito en que lo busquen. A ver, si es una canción muy fácil de encontrar, ¿por qué ahora no lo encuentro? A ver, ya está, encontrado. Perfecto. Hablamos del grupo Blondie, un grupo popero americano que tuvieron un hit. Bueno, tuvieron, sí, dos hits. Uno de ellos fue la canción de María, que la pusimos, hemos puesto aquí alguna que otra vez en el programa. Y otra de ellas fue este One Way or Another, que fue un clasiquillo. Creo que los 80, a mí esto me suena más 80 que 90. Pero también puedo equivocarme, ya estoy viejo, ya la memoria, pues oye, juega malas pasadas. Pero bueno, sea como fuere, concretamente esta canción fue una segunda sintonía del programa hace mucho tiempo, pero bueno, como Somos Así de Freaks, fue la versión que interpretaba Sabrina Cosas de Brujas en su serie. Somos Así de Freaks, siempre. No me he puesto nunca la original, la canción de Blondie, de One Way or Another, y así que hoy vamos a ponerla un poquitín, es bueno, un poquito no, la pondremos entera, este One Way or Another de Blondie. Sobre todo para hacer un poquito de contraste entre, oye, el blues cerebral que hemos puesto antes, fantástico, con este pop simpático, vitalista y divertido. Tenemos el One Way or Another de Blondie y después seguimos aquí con muchas más cosas. Bueno, muchas más no, porque ya nos quedará cuando volvamos 10 minutitos. Pero bueno, con algo nos queda, no os preocupéis. Blondie, One Way or Another, no vayáis, Sé que estaba Blondie con su One Way or Another. De una manera u otra te voy a pillar, así que te da igual. Tú pues corres si quieres, pero te voy a conseguir. No, no está mal, sería bonito que le dijeran a uno una cosa de este tipo. Normalmente soy yo el que las digo, pero vale, sí, perdón. Cambio de tema. Quedan 10 minutos de programa. Perdón, nos quedan unas cuantas cosillas que comentaros. No muchas, pero bueno, algo para comentar todavía. Creo que sí que nos queda. Por ejemplo, hemos ido hace poco hablando de los anuncios que ha hecho Marvel de futuras sagas. Nos íbamos quedando un poquito a cuadros según íbamos entendiendo. Y ahora ya cada vez estamos más perdidos. Marvel anunció hace tiempo unas Secret Wars. En un claro homenaje a, en fin, a la saga clasiquísima de los 80. De Jim Shooter y Mike Seck. Y bueno, y el dibujo promocional era una pedazo de portada de Alex Ross. Y dijimos, bueno, todo apunta que puede ser unas crisis enteras, otras crisis en Marvel. Bueno, unas crisis en Marvel tremendas, porque salieron muchos personajes raros. Pero en fin, ¿qué apunta todo esto? Luego anunciaron después unos años del futuro pasado. No días del futuro pasado, sino años del futuro pasado, como referencia a la saga también clásica de Byrne y de Claremont. Oye, mira, otra saga clásica que van a tocar. Después salió Old Man Logan. Esta es más recentita, la historia de Mark Millar y Steve McNiven sobre un viejo Logan, un lobezno en un futuro decrépito y crepuscular, tipo sin perdón, enfrentado a Cráneo Rojo. Una saga que me gustó más la segunda vez que me la leí. La primera no me gustó del todo. Vi cosas sacadas, inspiradas en otras series y en otras historias, que dije, macho, Millar, tío, ya te vale, macho. Pero luego ya la segunda vez que me la leí me gustó bastante más, este Old Man Logan. Y ahora también nos hablan de Futuro Perfecto, otra saga mítica, impresionante, de Hulk con Peter David en estado de gracia y George Pérez, como siempre, es decir, en estado de gracia. ¿Qué va a pasar con todas estas referencias a sagas clásicas? ¿Van a volver a contar las sagas en otra época, en otro futuro? ¿Van a hacer reboots de las sagas? ¿Qué van a hacer? Ni idea. A lo mejor con estas sagas clásicas que están sacando, mi apuesta personal es que va a ser evidentemente unas crisis en tierras Marvel, unas crisis cósmicas temporales, con lo cual van a sacar a determinados personajes de determinadas etapas de Marvel, con lo cual a lo mejor sale en esta crisis del viejo Logan, a lo mejor sale el líder de Futuro Imperfecto, a lo mejor sale, pues yo que sé, la Kitty Pryde de Días del Futuro Pasado, a lo mejor sale gente de Secret Wars, y sacando a personajes de determinadas líneas temporales, de momentos temporales de Marvel, estos héroes sacados de la línea temporal van a tener que hacer frente a un evento megacósmico. Es mi apuesta personal, pero que evidentemente, vamos, no quiere decir nada, ni muchísimo menos. Simplemente es este pequeño dato que doy. Hablando de también de otro tipo de cómics distintos, pero oye, hay cómics de todo tipo, también hay cómics bélicos. Y os hablamos hace tiempo que Garth Ennis había firmado con Avatar Press los derechos para continuar haciendo historias de guerra. Las War Stories, que son las historias de bélicas de Garth Ennis, que se publicaron en Vértigo y que aquí publicó Norma. Unas historias estupendas de Garth Ennis. Garth Ennis, cuando se pone serio, hace obras redondas y fantásticamente buenas. Y sus historias de guerra, sus War Stories, son realmente buenas. La podéis encontrar seguramente en alguna tienda, en fondo de catálogo, en atrasados de oferta. Podéis encontrarlo. Si lo hacéis, no dudéis. Hombre, si os piden millones, no. Pero si no, no dudéis en pillaros las historias bélicas de Garth Ennis, que son muy buenas. El caso es que ya tenemos la nueva historia. Va a hacerlo para Avatar Press. Vuelven las War Stories de Garth Ennis. La primera historia se llama Castillos en el Cielo y trata de, pues, de un aviador americano en la RAF británica. Yo estoy deseando de verlo. Dibuja Matt Martin, que no lo conozco, pero puede estar realmente bien. Y cosas que también pueden estar realmente bien son, ni mucho menos, bueno, esto está clarísimo que está realmente bien, es el Asterios Polyp de David Mazzucchelli. En fin, un dibujante completamente fuera de todo tipo de catalogación. Magnífico. Será muy recordado sobre todo porque fue el dibujante con Frank Miller en Daredevil Born Again, pero ha hecho otras muchas más cosas de Mazzucchelli, y su última obra, Asterios Polyp, ganó todos los premios sabidos y por haber y tuvo todas las buenas críticas sabidas y por haber, y sabemos que ya por fin en España lo va a editar Salamandra Graphic. No tenemos todavía dato de cuándo lo va a editar, el precio, el tipo de edición, pero sabemos ya y nos contentamos con que Asterios Polyp de Mazzucchelli va a ser editado en España por Salamandra Graphic, cosa que nos alegramos un montón. Y también nos alegramos un montón de que Editorial Kraken publica una recuperación de tiras de Snoopy, concretamente llamadas Snoopy y el Barón Rojo, 128 páginas, 21 euros, una recuperación de todas las veces que Snoopy se imaginaba que era un as en la Segunda Guerra Mundial, una especie de Barón Rojo, perdón, la primera, un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, tipo Barón Rojo. Snoopy tuvo la pega que, bueno, fue apropiado un poquito por en los 80-90 por los pijos, lo que en aquella época se llamaba pijos, y de allá el término pijo ha dejado de tener sentido. Pues en aquella época hubo un colectivo, oye, que se apropió de Snoopy, por así decirlo, surgieron las frases coñas de te lo juro por Snoopy, etc, etc, y Snoopy se asocia con esto. pero nada más lejos de la realidad. Snoopy es una tira cómica Peanuts, que es como se llama realmente la tira cómica de Charles Lutz. Es una auténtica maravilla, con historias fantásticas y una tira cómica realmente buena y divertida. Es muy buena. Lo que pasa es que aquí se asoció con eso y ya mucha gente a Snoopy le tiene manía. A lo mejor echando un vistacillo a este Snoopy. Perdón que me ahogo. Yo me acaba, pero no pasa nada porque habéis podéis escuchar un poco al Zeppelin y quieras que no, siempre ayuda. Decía que podéis echar un vistacillo a este Snoopy y Barón Rojo, publicado aquí por Editorial Kraken, 21 euros, 128 páginas. A lo mejor, oye, pues a lo mejor os reconciliáis un poquito con Snoopy. Y si no, lo mismo, es muy fácil encontrar reediciones de Snoopy, de Carlitos, llamado aquí Carlitos, Snoopy, Peanuts, podéis encontrarlo de muchas maneras. Echar un vistacillo a la obra de Charles Schulz y veréis que de verdad, nada que ver con lo que la gente piensa realmente que es Snoopy. Y ya sí que un poquito más, ya sí que vamos a irnos despidiendo tranquilamente. No sé si, bueno, es que no va a dar tiempo de contar nada, pero contar en 2 minutos los 25 años de cómic, yo me lo propongo. Yo este programa he intentado hablar un poco más, en fin, hablar un poco más despacio. No he intentado, de verdad, lo juro por Snoopy, que he intentado hablar un poco más despacio. No creo que me haya salido, pero lo he intentado. Pero si me pongo a hablar rápido, yo lleno en 2 minutos 25 años de cómics. Soy capaz, ¿eh? Si me lo propongo. No voy a hacerlo. He intentado, hablar un poquito más despacio. No creo que lo haya conseguido, pero de verdad, yo he hecho un intento. Lo iré practicando en siguientes programas y cada vez practicaré más. Oye, yo creo que después de 20 años de emisión no está mal hacer el intento de hablar más despacio. La verdad es que lo intento siempre, pero bueno, voy a intentarlo con más fuerza esto a lo largo de esta temporada, a la número 20. Y dicho lo cual, ya sí que nos tenemos que despedir tranquilamente. Ya no, en fin, no queda prácticamente nada que deciros. Estamos hablando del Zeppelin y yo creo que incluso casi, pues oye, ¿no? De aquí pasamos a Jimi Hendrix, pasamos a Fire, que yo creo que está sonando ahora mismo en estos instantes el fuego de Jimi Hendrix y puede ser estupendo para cerrar, aunque la canción ya la hayamos puesto alguna que otra vez, no pasa nada, se cierra con Jimi Hendrix, sí señor, y recuerde como siempre, Jimi Hendrix escrito con una sola M y con D latina, no escribáis Jimi con dos M y con Y, no, Jimi Hendrix escribe una sola M y latina. Jimi Hendrix. Dicho lo cual, nos vamos, nos despedimos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y acabo de ver que no va a dar tiempo a que suene entera Fire de Jimi Hendrix, porque solamente queda 1 minuto de canción y quedan, pues oye, casi 2 minutos de programa. Así que pasaremos a... Ah, no, perdón. Yo falta de la cabeza, Perdón, antes he dicho que sonaba Led Zeppelin. Caca, era mentira. Era evidentemente Deep Purple. Led Zeppelin va a sonar ahora, después del Fire de Jimi Hendrix. Es igual, tampoco vamos a andarnos con más tontadas. Nos despedimos, gracias por haber estado aquí con todos nosotros. 107.5 del FM, www.radanace.org para escucharnos. Y aquí nos veremos la semana que viene ya en directo. Vamos a escuchar el final de Fire de Jimi Hendrix y lo juntamos con Led Zeppelin. Y así nos despedimos con gracia y con alegría. Pues gracias por la escucha, un placer haber estado aquí. Nos veremos la semana que viene.